Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, no han pasado ni dos semanas y Valencia vuelve a estar en aviso por el temporal.
Se ha establecido la alerta por lluvias nivel amarillo en el litoral de Castellón, Valencia y el litoral norte de Alicante. Preocupa especialmente la evolución de este episodio ante la vulnerabilidad del territorio afectado y de las personas que están trabajando en la zona.
Es la directora general de Emergencias Valenciana, alerta de momento amarilla, no roja, como el fatídico 29 de octubre a partir de mañana. Para las zonas afectadas, para los miles de damnificados, el Gobierno ha aprobado un segundo paquete de ayudas, otros 3.700 millones de euros, 110 medidas destinadas a la reconstrucción, los trabajadores y el campo, entre otros sectores. Ha sido, durante un Consejo de Ministros, adelantado porque el presidente viaja a Azerbaiyán a la cumbre del clima. El propio Pedro Sánchez ha comparecido tras la reunión en Moncloa. Y la mayoría de las preguntas iban dirigidas sobre las responsabilidades políticas en la gestión de la catástrofe y el papel del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
¿Respalda entonces el trabajo que ha hecho la vicepresidenta en esta gestión? ¿Cree usted que la Comunidad Valenciana ha hecho también una buena gestión?
Sobre Teresa Rivera, sí. Y sobre la segunda y la tercera pregunta y la primera pregunta, tiempo habrá para ello. Todo me lleva a la misma respuesta que le he planteado al resto de sus colegas. Y es que el Gobierno está lo que hay que estar, la recuperación y la reconstrucción de la zona dañada.
En lo de que no es el momento para depurar responsabilidades está de acuerdo el presidente valenciano Carlos Mazón, que por primera vez esta mañana ha admitido errores.
Empezaremos a hablar de política, de explicaciones, de la dana, de medidas a partir del jueves. Va a tener que llegar un momento, seguro, yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad.
El caso Begoña Gómez tiene dos citas importantes en los próximos días relacionadas con su contratación por la Universidad Complutense. En una semana, el próximo lunes, la mujer del presidente está citada en los juzgados de Plaza de Castilla. Antes, este miércoles, debe acudir a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Hoy conocemos más detalles sobre esa comparecencia, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, los grupos ultiman sus estrategias de cara a la comparecencia el miércoles de Begoña Gómez. Partido Popular y Vox dirigirán sus preguntas a averiguar si Pedro Sánchez tuvo intervención en que su esposa obtuviera la cátedra extraordinaria y los másteres. Ello si no se acoge a su derecho a no declarar al estar en caso el caso en los tribunales, una posibilidad que contemplan los socialistas. Tanto estos como Más Madrid dicen preferir que fuera una comisión sobre la financiación de las universidades públicas y precisamente Más Madrid intentará que gire hacia ese objetivo. El socialista Juan Lobato, por cierto, ha despejado agenda, es también senador, para recibir a Begoña Gómez.
Este lunes 11 de noviembre tiene más titulares, los repasamos con Mónica Roncero. Madrid contará con un tercer juzgado de guardia en enero.
Estará en Plaza de Castilla, que se convertirá en un distrito administrativo y de atención al ciudadano cuando entre en funcionamiento la Ciudad de la Justicia. La construcción del nuevo complejo de juzgados, que estará en Valdebebas, ya tiene fecha de inicio. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia.
Y les anuncio que antes de que finalice este año, antes de que finalice 2024, se entregarán ya los proyectos de la Ciudad de la Justicia, los proyectos de ambos lotes, y en la primavera del próximo año, de 2025, comenzarán los trabajos y las obras sobre la parcela de Valdebebas.
La causa contra Íñigo Errejón por agresión sexual tendrá que esperar.
Mañana estaba prevista la declaración tanto del exdiputado de Sumar como de la denunciante, la actriz Elisa Mulia. Pero el juez ha dejado la causa en suspenso debido a la baja médica de la abogada de Mulia. Entre tanto, la número 2 de Podemos, Irene Montero, ha presentado un libro que lleva por título Algo habremos hecho. Dice que no es un ajuste de cuentas.
Es un libro escrito para el presente y para el futuro. No es un ajuste de cuentas. Es un libro para que quien esté pensando en caer en la resignación, para que al terminar la última página diga no, este es precisamente el momento de seguir adelante.
Los hurtos cuestan a los supermercados casi 2.000 millones al año.
Esa es al menos la cantidad que perdieron el año pasado, según el barómetro de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Y es en las cajas de autocobro, que van en aumento, donde más robos se producen.
Y hoy estamos de celebración, la M30 cumple 50 años.
El 11 de noviembre de 1974 se inauguraron los cuatro primeros tramos de esta vía de circunvalación. Medio siglo después sigue mirando al futuro con nuevas mejoras. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Estamos ya licitando el cubrimiento de la vía a la altura de Las Ventas para unir los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal y así ganar al peatón una superficie de 17.000 metros cuadrados de zonas verdes, estanciales y de paseo.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Nuevo parón de selecciones, arrancará mañana para la selección española con la baja de Lamine Yamal, que ayer también fue baja y no jugó el partido del Barcelona, la derrota del Barça ante la Real Sociedad. Además de ese partido, la jornada 13 se cerró con una victoria del Atlético de Madrid por la mínima en su visita a Mallorca. Los rojiblancos se marchan al parón terceros a 7 puntos del Barcelona y también la derrota del Getafe, una más en casa ante el Girona. Los azulones solo han sido capaces de ganar un partido esta temporada y empatan ya con los puestos de descenso. El entrenador José Bordalás pide al club que fiche en invierno.
No sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel.
Ha sido una jornada negra en cuanto a lesiones. 3 roturas de ligamento cruzado, la de Eder Militao en el Real Madrid, se suman la de Enric Franquesa en el Leganés y la de Ilías Acochan en el Villarreal. Además, el Real Madrid va a perder a Rodrigo para 6 semanas y Lucas Vázquez un mes de baja. A pesar de todo, el Real Madrid no acudirá al mercado.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:07 de la tarde, ¿cómo se circula a esta hora por las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Se van activando poco a poco los desplazamientos hacia el sur a ambos lados de la M30. Si en el flanco este la circulación ya es intensa entre Avenida de América y el Puente de Ventas, al otro lado lo es ya en un recorrido algo más corto entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. En cuanto a los accesos, destacar también densidad circulatoria, tanto en la entrada por Avenida de América como en la Plaza de Cristo Rey y de salida en aumento, poco a poco, Santa María de la Cabeza hacia Plaza Elíptica, dirección A42. La zona centro se ve más afectada a esta hora del mediodía, con tráfico muy denso en el Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima, Cuzco, también en Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela y otros movimientos como la Gran Vía en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos hacia la Plaza de Cibeles y todo el entorno de la Glorieta de Atocha.
DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, hasta casi 3 kilómetros de retenciones en esta entrada a la capital madrileña. Complicaciones ya en la ronda M40, en Coslada, en ambas direcciones y Villaverde hacia la carretera A4.
El tiempo.
La previsión nos la trae Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos semana con tiempo estable, aunque están apareciendo algunas nubes. El viento de componente norte se empieza a reactivar. Hay que disfrutar de estas temperaturas y de esta bonanza meteorológica porque tiene las horas contadas. Hoy máximas en el entorno de los 18 grados en Madrid. Mañana martes también veremos nubes, algunas nieblas matinales y ese viento del norte ya se irá reforzando, lo que va a provocar un descenso de estos valores tan agradables que hemos disfrutado en la última semana. Mañana ya hablamos de máximas en el entorno de los 15-16 grados y para el miércoles el cambio es más radical con la irrupción de aire frío procedente del continente europeo que va a generar una nueva dana y parte de esa inestabilidad que afectará de nuevo a las regiones del Mediterráneo, Andalucía y zona centro, nos traerá a nosotros nieve en cotas en el entorno de los 1.300-1.400 metros, insisto, para el miércoles y máximas de 10-12 grados. Por tanto, ambiente frío. Ese frío que no terminaba de llegar a la Comunidad de Madrid, pues lo vamos a tener a partir del miércoles. También tendremos que sacar el paraguas en el resto de la comunidad.
Paraguas y abrigo, Antonio.
Así es.
Gracias. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Nuevo paquete de ayudas para los afectados por la Dana, que amplía en 3.700 millones el gasto desde el Ejecutivo Central. Solo 500 irán para quitar el lodo. Ha sido en un Consejo de Ministros adelantado, del que ha dado cuenta el propio presidente del Gobierno, Noelia Antoria. ¿Qué más medidas ha detallado?
Se extienden algunas de las ayudas aprobadas la semana pasada, por ejemplo, las compensaciones por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero sí las tenían arrendadas. También por pérdida de enseres a los inquilinos. Se anticipa además el 50% de esas ayudas de manera inmediata y se extiende 12 meses adicionales a los 12 aprobados el martes la moratoria por el pago de la hipoteca. El Gobierno habilita además 150 viviendas de forma gratuita para los afectados y van a destinar 25 millones de euros para comprar más inmuebles. Para los agricultores, 200 millones de euros en ayudas para los que hayan perdido el 40% de su explotación. Y para acabar con el lodo, hay un plan especial que alcanza los 500 millones de euros.
Lo que queremos es retirar cuanto antes todo ese lodo, todos esos restos acumulados, reparar las redes de agua de los municipios afectados para recuperar la normalidad. Y por tanto, lo que tendremos que hacer será retirar miles de toneladas de barro y de escombros. Insisto, la tarea es descomunal, es colosal.
El presidente también informaba de que se aprueba el escudo laboral, que incluye permisos retribuidos con el 100% del salario para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto ni tampoco teletrabajar, y que se prevé que beneficie a 400.000 empleados. Y una novedad, en el Real Decreto se incluyen cambios en la ley de enseñanza y también en el carnet de conducir para que los más jóvenes de todo el Estado aprendan a afrontar estas situaciones.
Todo lo que tenga que ver con la enseñanza a nuestros jóvenes y también con la enseñanza a la hora de conducir y atender emergencias de protección civil cuando estamos al coche, sean incorporadas con carácter obligatorio.
El paquete de medidas aprobado hoy alcanza los 3.765 millones de euros que se suman a los 10.609 aprobados ya la semana pasada y no serán los últimos.
Noelia, en el turno de preguntas, el presidente ha mostrado su respeto a los manifestantes que el sábado pedían la dimisión de Carlos Mazón en Valencia, pero no opina sobre si el presidente valenciano debe o no dejar el cargo.
Sí, he eludido esa pregunta, pero se ha querido poner en valor a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y a través de su buena gestión subrayar la eficacia de las instituciones en función de quién las represente.
Las instituciones la lideran personas y yo creo que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana está dando lo mejor de sí misma.
Sobre la responsabilidad que Carlos Mazón achaca ahora a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en su gestión de los avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la respaldaba así.
El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático.
Sánchez asegura que él sí pudo contactar con Mazón el martes 29 e insiste en que ya habrá tiempo para asumir responsabilidades que serán sustanciadas tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento Valenciano.
También hemos escuchado esta mañana al presidente valenciano, que ha admitido que se puede haber cometido errores en la gestión de la DANA, pero no hablará de cuestiones políticas hasta el jueves, cuando comparezcan las Cortes Valencianas. Flor Carazo.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, no descarta dimisiones y emplaza su comparecencia del jueves. Ese día dice que dará explicaciones serias, sin desinformaciones ni bulos. Asegura sentirse respaldado por su partido y reconoce que se han cometido errores, pero apunta también al gobierno central.
Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana, y haber estado tan pendientes de la presa de Forata, que afortunadamente no se rompió.
Mazón está centrado en la recuperación de las zonas afectadas y esta mañana se quejaba en un tuit de que lleva 3 días pidiendo al gobierno camiones de desatasco de alcantarillado que no llegan. Más tarde ha matizado y ha dicho que han llegado pero que son insuficientes, lo que ha provocado un choque con la delegada del gobierno, Pilar Bernabé.
Todavía no tenemos suficientes, de ahí que haya anunciado esta mañana que además y de manera complementaria, como los necesitamos lo antes posible, nos hemos puesto también en contacto con empresas privadas, nos hemos puesto en contacto con empresas, con otras comunidades autónomas y con la propia patronal, con la COE.
Esa petición se recibió por parte de la Generalitat en el CNEM el viernes a las 11:26 y a las 11:42 todas las comunidades autónomas tenían la petición del Gobierno de España para movilizar el material.
Según Bernabé, la primera comunidad en responder fue Castilla-La Mancha, que ofreció 10 y que ahora hay 30 camiones. Insiste en que el gobierno actúe en una hora.
El Partido Popular evita hablar de responsabilidades en la gestión de esa DANA y remite a la comparecencia de Mazón el jueves. Los populares, Flor, han enviado al gobierno su propuesta para mejorar la atención a los damnificados.
Los populares confían en que sus propuestas sean incorporadas al segundo Real Decreto Ley sobre medidas de respuesta inmediata para los afectados. El documento incluye nuevas iniciativas que se incorporan a las 13 ya presentadas, entre otras, la creación de oficinas de tramitación móviles para facilitar la petición de ayudas o un registro de demandantes de realojo. El decreto contará con el apoyo del PP, Borja Semper, portavoz.
El Partido Popular está por colaborar y ofrecimos nuestros votos para todas aquellas medidas tendentes y destinadas a reconstruir los daños ocasionados por la DANA. Hay unos daños que no se podrán reconstruir, lamentablemente, que son las pérdidas humanas, pero sí podemos hacer mucho y los poderes públicos sí pueden hacer mucho por reconstruir los daños materiales y por intentar acelerar los tiempos.
Génova no quiere hablar de responsabilidades en la gestión de la DANA y se remite a la comparecencia de Mazón el jueves.
Ante la mayor catástrofe humanitaria vivida por nuestro país en las últimas décadas, nosotros vemos con satisfacción que el presidente de la Generalitat vaya a comparecer ya esta semana en el Parlamento de Valencia. Vemos con tristeza que el presidente del Gobierno no lo vaya a hacer.
Semper critica que Sánchez y Rivera esta semana estén fuera de España y no comparezcan en el Congreso para dar explicaciones.
Y la presidenta Díaz Ayuso acaba de agradecer a los madrileños su comportamiento solidario y ha condenado la violencia que se vivió el sábado en las calles de la capital valenciana tras la protesta convocada por la gestión de la DANA.
Cuando realmente las fuerzas de seguridad lo que tienen que estar en estos días es para ayudar a evitar el vandalismo en los comercios y para proteger a voluntarios por las noches en algunos pueblos que hay inseguridad, y en lugar de estar estos policías que probablemente han perdido amigos, familiares y casas, en lugar de estar ayudando a los vecinos y a los demás, tienen que estar evitando que se revienten pues el mobiliario, escaparates, más comercios. No se puede sumir a la Comunidad Valenciana ahora en el caos y en el desorden de esa manera.
Valencia recupera poco a poco la normalidad. Este lunes ha reabierto el bypass de la Nacional 330, la A7 se espera que esté operativa el miércoles y un día después, el jueves, que se restablezca la alta velocidad entre Madrid y Valencia. Por cierto, que a las 2 ya se han puesto a la venta los billetes. 13 días después, unos 22.000 alumnos de medio centenar de colegios han vuelto a las aulas. En Massana ha reabierto una escuela infantil. Acompañando a los niños en este primer día ha estado nuestra compañera de Telemadrid, Sonia Gonzalo. Buenas tardes.
Hoy es el primer día de cierta normalidad para niños y jóvenes. El 70% de los colegios de las zonas afectadas por la Dana han abierto sus puertas. Pero hay pueblos que todavía no pueden, como el caso del municipio de Masanasa, uno de los más castigados por la Dana.
Que nuestra prioridad ahora, además de los niños, es acondicionar las calles para que puedan acceder a los centros educativos. Las calles no permiten que los alumnos entren con total seguridad.
Solo una escuela infantil ha podido recibir a niños de 0 a 3 años. Un gran esfuerzo de limpieza que los profesores han tenido que realizar con sus propias manos.
Había como unos 40 centímetros de lodo. Lo hemos tenido que limpiar con cárcel, se ha perdido mucho material, ordenadores, nevera, lavadora, muebles. Pero bueno, lo que es plástico sí que es más fácil porque se limpia y es recuperable.
Es fundamental para los padres y sobre todo para los más pequeños retornar a las costumbres habituales.
Muchas familias nos han estado preguntando para poder o limpiar sus casas o sus negocios o volver a trabajar.
Poco a poco y con mucho esfuerzo por parte de todos, los pueblos comienzan a retomar su rutina para que la vida continúe su curso.
Se lo venimos contando, las alertas vuelven a la Comunidad Valenciana, también a Cataluña y Baleares desde mañana. Aviso por tormentas que podrían dejar hasta 200 litros por metro cuadrado, Julio César Cobos.
Valencia, Alicante y Castellón vuelven al nivel amarillo de alertas de fuertes lluvias desde mañana martes. Se mantiene el plan 2 de inundaciones en toda la provincia de Valencia y se vuelve a recomendar las precauciones si se vive cerca de zonas inundables. Se vuelve a pedir alejarse de la ribera de los ríos y barrancos, no permanecer en los puentes y volver a situarse en plantas altas en las viviendas. Los avisos ya han llegado a muchos vecinos de localidades afectadas. En Masanasa hay miedo, pero no creen en una nueva catástrofe.
No, después de lo que ha pasado, ¿qué miedo vamos a tener? Hacen bien en avisar, pero es lo que tenía que haber hecho, avisar.
Pues bastante asustados, por si acaso vuelve a venir otra vez otra barranca, pero bueno, si llueve para limpiar el barro que hay en las calles, será todo para bien.
Mis nietos van al colegio Alcácer y les he dicho que el miércoles que no los lleven, porque si viene una dana que se queden en casa. Porque esto no puede ser, que nos coja los niños allá, me muero.
Lo peligroso de la nueva dana esta vez puede llegar desde el mar. Hay alerta por fenómeno costero, nivel amarillo en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante. Rosa Toureix, la directora general de emergencias de la Generalitat, avisa de este peligro.
Insistimos que ante el temporal en zona marítima deben proteger las viviendas ante la posible invasión del agua del mar. No deben acercarse a paseos marítimos, espigones o alcantilados. No deben circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa. Y deben abstenerse de practicar cualquier tipo de deporte náutico.
Se sigue recomendando a la población informarse en organismos oficiales de las próximas precipitaciones y desconfiar de tweets o SMS que puedan llegar desde la EMET con enlaces falsos.
Madrid sigue volcándose con Valencia, ayuda en forma de bienes de primera necesidad, de personal de emergencias o medios para facilitar la logística en varias localidades. José Luis Urgel.
Los vecinos de Ribarroja, Lira o, por ejemplo, Torrent pueden ir desde hoy a Valencia capital gracias a los 40 autobuses y 80 conductores enviados para ofrecer servicio alternativo al metro que está suspendido. El presidente valenciano, Carlos Mazón, agradece la ayuda.
40 nuevos autobuses, en este caso de la Comunidad de Madrid, a la cual quiero agradecer también su aportación, de tal manera que se refuerza el servicio público para dar las mejores posibilidades de movilidad a todos los ciudadanos durante estos días.
También trabajan ya en Valencia 29 empleados del canal de Isabel II.
Que llegue el agua a las casas, sobre todo. Es verdad que ya ha llegado en gran medida, pero las presiones son bajas, hay roturas.
Te lo dicta el corazón, entiendo.
Si estuviese en su lugar, pues me gustaría también recibir esa ayuda.
Hay 200 personas más en cola esperando, con distintos perfiles también, porque las necesidades irán modificándose a lo largo del tiempo.
No cesa la ayuda en la zona cero, pero tampoco aquí, en la región, donde el Gobierno de España ha habilitado una nave para almacenar las donaciones. Francisco Martín, delegado del Gobierno
de
Madrid.
La delegación del Gobierno de España en Madrid ha habilitado en Parla un centro logístico para canalizar el envío de todas las donaciones. Esta nave ha sido cedida por una empresa, Montepinos, y puesta a disposición de la delegación del Gobierno por el Ayuntamiento de Parla.
Casi 1.400 palés con productos de alimentación, higiene, limpieza, agua, leche y herramientas han salido desde la Comunidad de Madrid hacia Valencia desde el pasado 3 de noviembre.
Nos hacemos eco de una de las numerosas iniciativas que se están poniendo en marcha y que las están poniendo asociaciones y ciudadanos particulares para apoyar a los damnificados por el temporal. Conscientes de las dificultades para los desplazamientos estos días, la Fundación de Alberto Contador, el único ciclista español que se ha alzado con el Tour, la Vuelta y el Giro, ha puesto en marcha una recogida de bicicletas para enviar a las zonas afectadas. Eva Prat.
Entre 200 y 300 bicicletas esperan poder enviar estos días a Valencia. La primera partida de unas 60 unidades sale esta misma semana para Paiporta y Picaña. Enar García, responsable del área social de la Fundación Alberto Contador.
Hay un formulario y hay un listado concreto para ver las necesidades de cada persona. Pues gente que necesita para ir al trabajo, niños que necesitan para ir y desplazarse a otros coles de otros municipios porque los suyos están cerrados.
El proceso para donar la bicicleta es muy sencillo.
Hay un formulario y hay un listado concreto para ver las necesidades de cada persona. Pues gente que necesita para ir al trabajo, niños que necesitan para ir y desplazarse a otros coles de otros municipios porque los suyos están cerrados.
Entre esos voluntarios está la Asociación de Discapacitados de Pinto, a la que pertenece Noemi.
Estoy poniendo aceite a la cadena, y los pobres lo están pasando mal. Feliz y contenta de ayudar a la gente.
La idea es que estas bicicletas puedan usarse desde el primer día. Alejandro es otro de los voluntarios.
Pues se ajusta un poco los cambios, se infla las ruedas, se ajusta los frenos. Tenemos mucho volumen, no podemos tampoco ir al detalle con cada una, ¿no? Pero bueno, lo suficiente como para que sean usables.
El destino ahora es Valencia, pero antes lo han sido otros países como Marruecos o Senegal.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid, todo música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Abrimos crónica de sucesos y comenzamos en Fuencarral, donde un cigarrillo ha sido la posible causa del incendio que se ha cobrado esta madrugada la vida de una anciana en Madrid, Mónica Roncero.
El fuego se declaraba en una vivienda de la planta 11 de la calle de Ferrol, en Fuencarral. Los bomberos evacuaron a los vecinos de las plantas superiores por la azotea, mientras los de las inferiores salían por las escaleras. Todos han podido regresar a sus viviendas. Pilar es la presidenta de la comunidad de propietarios.
Es una señora ya mayor, que tenía 90 años. Se negaba rotundamente a que hubiera nadie con ella. Es más, la hija estuvo hasta las 11:30 con ella. Bueno, la dio de cenar, etcétera y tal. Lo que pasa es que sospechamos que ella era una mujer que fumaba muchísimo y que se debió de quedar dormida o algo por el estilo, fumando.
Otro incendio en el túnel de las Cinco Torres obliga a desalojar el centro comercial Caleido.
El fuego tuvo lugar anoche en un centro de transformación del paso subterráneo y 6 dotaciones de bomberos han trabajado en la extinción. No se han registrado heridos.
Sí, yo veía humo y mucha gente alterada por la zona y vamos, nosotros estábamos dentro, yo y mi compañero trabajando. Y ya nos dijeron que teníamos que irnos porque estaba saliendo humo y la gente no sabía muy bien lo que pasaba.
Señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos ahora con la intervención de 14 kilos de marihuana y hachís en un local de terapias alternativas de la capital.
La policía municipal ha encontrado en el inmueble, situado en la calle Claudio Coello, la droga empaquetada y lista para ser distribuida, así como herramientas, otros utensilios como básculas de precisión y una cantidad de dinero en efectivo. Se investiga la posible implicación de los inquilinos.
Atropello mortal en Tielmes.
La víctima es un motorista de 53 años que ha sido arrollado por un vehículo por causas que se investigan. Pilar Rodríguez, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Parece ser que el motorista ha podido sufrir una salida de vía y que algún vehículo que circulaba inmediatamente después le ha podido arrollar. A la llegada de los vehículos de intervención de Suma, la víctima ya estaba fallecida.
Madrid alcanzó en octubre los registros más bajos de dióxido de nitrógeno y prevé cumplir por tercer año consecutivo con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Hemos cerrado la estación de Plaza Elíptica, el punto más negro de la contaminación en la ciudad de Madrid, con 28 microgramos, que es la mitad del dato que tenía en octubre del 2019, que se cerró en 55. Por tanto, Madrid sigue reduciendo la contaminación, mejorando su calidad del aire.
Les hablamos ahora del Ecobarrio de Vallecas, una promoción solo para jóvenes que buscan independizarse. 205 viviendas que se sortean en marzo, ajustadas en espacio y también en el alquiler que hay que pagar, Mar García.
Edificio construido en el ecobarrio de Vallecas, exterior forrado de lamas en verde manzana, en el interior viviendas de un dormitorio, espacio ajustado, ahorro en el consumo de energía, pisos que giran alrededor de una terraza, nos lo enseña su arquitecto Ricardo Sánchez.
Cocina, dormitorio y salón y una terraza que une los tres elementos. O sea, al final tiene una circulación en doble, o sea, una doble circulación a través de la terraza y toda, bueno, la vivienda es como un gran hueco que tiene todas las ventanas integradas y a través de la terraza en una doble circulación.
205 viviendas para menores de 35 años, alquiler asequible para los que quieren la independencia, de media sin superar los 500 euros al mes. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estas 205 viviendas van dirigidos a los jóvenes menores de 35 años que no superen 3,5 veces el IPREM, sus ingresos, y que además va a ser una renta tasada y topada para que no pase un determinado porcentaje de la renta de la que puedan disponer. 205 viviendas para 205 vidas, para 205 jóvenes que se independicen en la ciudad de Madrid.
Los afortunados tendrán su llave en marzo.
Madrid contará con un tercer juzgado de guardia en los juzgados de Plaza de Castilla. Lo ha anunciado esta mañana el consejero de Presidencia durante un desayuno informativo, pero ese no ha sido el único anuncio relacionado con la justicia, Begoña Alarcón.
Sí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid redobla el esfuerzo en justicia gratuita con un pacto de legislatura que acaba de firmar la presidenta Ayuso con los colegios de abogados y procuradores. Se trata de mejorar los baremos que cobran estos profesionales por ejercer un derecho imprescindible, sobre todo para quienes no tienen medios económicos.
Los más de 6.000 letrados y procuradores que ejercen en la Comunidad de Madrid el servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio llevan a cabo una de las funciones más nobles de la abogacía y la procura, que es ese acceso a la justicia de manera garantizada, especialmente entre las personas que cuentan con menos recursos y que, por tanto, son más vulnerables.
Estamos en la legislatura más inversora de la historia de la Comunidad de Madrid, construyendo el Madrid del futuro, dice Densol. La partida destinada al área de justicia acapara más de 7.000 millones de euros. 1,5 millones servirá para la apertura el próximo mes de enero de un tercer juzgado de guardia en Plaza de Castilla, avanza el consejero y portavoz Miguel Ángel García.
A partir del 1 de enero del próximo año, de 2025, pondremos en funcionamiento en Plaza de Castilla el tercer juzgado de guardia. Este nuevo juzgado de guardia permitirá asumir el incremento de las personas puestas a disposición judicial que han registrado en los últimos 4 años los 2 juzgados de guardia existentes en Plaza de Castilla.
El proyecto de la Ciudad de la Justicia avanza a buen ritmo, tanto que a finales de año ya estarán listos los proyectos y meses después comenzarán las obras que permitirán aglutinar todas las sedes judiciales dispersas ahora por Madrid en una sola parcela en Valdebebas. Cuando ese traslado se culmine, los juzgados de Plaza de Castilla se convertirán en un gran distrito administrativo y de atención al ciudadano. Y el registro civil Civil Único de Madrid, hasta ahora ubicado en la calle Pradillo, se trasladará al edificio que ocupan actualmente los juzgados de primera instancia en la calle Poeta Joan Maragall, y el centro interactivo en recuerdo a las víctimas del terrorismo se ubicará en el número 13 de la carrera de San Jerónimo.
La consejera de Asuntos Sociales ha visitado esta mañana uno de los centros de coordinación del servicio de teleasistencia del que se benefician personas mayores en situación de dependencia o con alguna discapacidad. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Relojes con geolocalización, dispensación automática de medicación, detectores de caídas y sensores magnéticos en electrodomésticos. El servicio cubre ya 60.000 hogares madrileños.
Hola, buenos días. Juan, una preguntita. ¿Está cerca Juana, que la queríamos felicitar? Hola, Juana, buenos días. Muchas felicidades.
Claro, pues cuando llegue usted de trabajar al domicilio, sería conveniente que nos pulse para hacer comprobaciones, ¿de acuerdo?
Se abre, sí, se voy a abrir para que le veas un carrusel de medicación. Donde se va pautando la medicación en función de lo que necesite y lo que se programa y lo que va a hacer es pitar el dispositivo cuando se tiene que tomar la medicación.
Juana, tengo a mi lado a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila.
Hola, Juana, buenos días. Soy Ana. Pues muy bien, encantada de saludarla. ¿Cómo está?
El cariño, la cercanía, la humanidad. Familiares en situación de dependencia pues tienen poca actividad social en los casos más graves y que bueno, pues para ellos es un desahogo. Te cuentan que han celebrado el cumpleaños con los nietos. Ofrecen una atención, como digo, muy humanizada en el ámbito de la atención a la dependencia.
Las celebraciones. Bueno, pero siendo ya tantos de familia, estarán celebrando ustedes todos los días, casi. ¿Del mismo mes, de este mes? Ah, mira.
450 profesionales y una inversión de 82 millones de euros.
Que pases un muy feliz cumpleaños y que haya buenas noticias con tu marido pronto. Hasta luego, un abrazo, adiós.
Adiós.
Repasamos la actualidad de los municipios y comenzamos en San Sebastián de los Reyes, en el Hospital Infanta Sofía, que estrena un programa de paseos al aire libre para los pacientes de la UCI, por el que podrán salir al exterior en camillas y sillas de ruedas para beneficiarse de las ventajas de tomar el aire tras semanas en la habitación. Patricia Cristóbal.
Sí, es un proyecto del Hospital Infanta Sofía para aquellos pacientes que tienen una estancia prolongada en la UCI superior a los 15 días y que podrán salir una vez cada jornada entre 30 y 60 minutos al aire libre en una terraza de la azotea de la Torre 4. El hospital lo pone en marcha tras comprobar, especialmente en la pandemia, que no salir de la habitación de la UCI durante largas estancias tiene consecuencias negativas para el estado de ánimo e incluso ralentiza la recuperación de la salud. Cristina Bayón es doctora en el servicio de medicina intensiva de este hospital.
Funciona bastante bien, sobre todo en el aspecto anímico. Los pacientes están más contentos, menos tendentes a la depresión, colaboraban mucho mejor a la hora de hacer la fisioterapia.
Los enfermos deben ser seleccionados previamente, por ejemplo, teniendo en cuenta que ya se encuentren estabilizados, y para reforzar su seguridad siempre saldrán junto a un equipo sanitario con médicos, enfermeros, celadores y, si lo desean, con sus propios familiares y hasta sus mascotas.
Pues hemos demostrado que no hay grandes eventos adversos, siempre que se seleccione bien al tipo de paciente. Tenemos protocolizado todo, qué material hay que llevar según cada tipo de paciente, qué personal tiene que ir, la frecuencia y, bueno, también incluso las trayectorias.
En todo momento los pacientes salen monitorizados con la seguridad de que rápidamente volverán a la UCI si existiera algún imprevisto.
Atentos vecinos de Boadilla del Monte, hasta el 27 de noviembre pueden solicitar las ayudas por nacimiento y manutención de hijos menores de 3 años. Marcos Yebra.
Pueden optar a estas ayudas las familias boadillenses que, reuniendo todos los requisitos, hayan tenido o adoptado un hijo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Además, si nació entre los años 2020 y 2023, también se podrá percibir una cuantía por su manutención. La solicitud se puede realizar a través de la sede electrónica, incluyendo una modalidad semipresencial, aunque el ayuntamiento aconseja a sus vecinos que realicen la gestión con el tiempo suficiente para evitar problemas técnicos de acumulación de solicitudes, como ya ha ocurrido. María Ángeles Martínez Saco, concejal de familia.
Animamos a aquellas familias que hayan tenido a su hijo en el año 2023, tienen de plazo hasta el 27 de noviembre para la solicitud de la ayuda, y en esta ocasión el ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 500.000 euros para atender todas las solicitudes.
Las ayudas van hasta los 350 euros por manutención y hasta los 700 por nacimiento y adopción, que pueden llegar a duplicarse en los casos de familia numerosa o con un menor con discapacidad a su cargo.
De Boadilla del Monte a Torrejón de Ardoz, donde la Comunidad de Madrid ha entregado 137 nuevas viviendas del Plan Vive. Los hogares permitirán a sus inquilinos un alquiler asequible por debajo de los precios de mercado. Jaime Moya.
Más de un centenar de viviendas de una, dos o tres habitaciones equipadas con garaje, trastero y zonas comunes como una piscina, área deportiva o una zona de coworking. Es la nueva promoción del Plan Vive, cuyas llaves ha entregado en persona el consejero de vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.
Son pisos que hemos construido desde la Comunidad de Madrid haciendo una gran inversión, y lo que queremos es seguir generando oferta para que el mayor número de jóvenes tengan la oportunidad de acceder a vivienda asequible, sobre todo generando oferta con el fin de que bajen los precios.
El consejero ha reiterado el compromiso de la Comunidad de Madrid de construir más de 10.000 viviendas públicas antes del final de la legislatura.
Ya estamos construyendo 8.500, vamos a sacar una nueva licitación de 2.000 viviendas más, en total 10.500 viviendas, y desde luego al año que viene, si seguimos generando suelo, que es lo que estamos haciendo desde las políticas de urbanismo del Gobierno regional, seguiremos construyendo.
Por su parte, el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, ha valorado la importancia que tiene la construcción de estas viviendas para los jóvenes de la ciudad.
Es algo muy, muy provechoso y productivo para todos esos torrejoneros que no tienen que abandonar su municipio, sino que pueden seguir en el mismo realizando ese proyecto de vida sin tener que separarse de amigos, familiares y todo aquello con lo que han convivido hasta el día de hoy.
Los alquileres de las viviendas oscilarán entre los 550 y los 927 euros.
Tal día como hoy, en 1974, se inauguraron los primeros 4 tramos de la M30, la principal vía de circunvalación. Cumple hoy 50 años, Raquel Ruiz.
Fue en el año 1974 cuando se cortó la primera cinta. A partir de ahí se inauguraron nuevos enlaces, tramos y conexiones, pero la fecha que marca la historia de esta vía urbana la situamos en el año 2007, después de 3 años de obras que daban finalizado el soterramiento de la M30. Fue el gran proyecto del entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón.
Es el fruto de muchas ilusiones, de creer un poco en la utopía, de pensar que la utopía no es el sueño, sino que es el ejercicio rebelde de transformación de la realidad, y desde luego de haber conseguido el mayor cambio que ha tenido Madrid en su historia moderna.
Es el pasado de la M30, de su futuro nos habla la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Estamos ya licitando el cubrimiento de la vía a la altura de Las Ventas para unir los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal y así ganar al peatón una superficie de 17.000 metros cuadrados de zonas verdes, estanciales y de paseo.
Proyectos para cerrar heridas de la ciudad que ahora el alcalde José Luis Martínez Almeida se lleva también a la A5.
Que pregunten a los vecinos de la M30 qué les pareció el soterramiento y la generación de Madrid-Río, porque eso es lo que va a pasar en el Paseo de Extremadura. Se va a soterrar y se va a hacer una prolongación de lo que fue Madrid-Río y de lo que es el concepto de Madrid-Río.
La M30 es la vía más transitada de España, con 374 millones de desplazamientos y 486 millones de usuarios el año pasado.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
En dos días, el próximo miércoles, Begoña Gómez está citada en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. La mujer del presidente del Gobierno será interrogada sobre su relación laboral con la Universidad Complutense. Hoy conocemos más detalles de las estrategias de los partidos durante esa comparecencia al Parlamento Regional. José Frutos.
Sí, la derecha afila armas dialécticas a dos días de que comparezca Begoña Gómez en la Comisión de Investigación sobre la Complutense. Partido Popular y Vox, en sus preguntas, incidirán en determinar el papel de Pedro Sánchez en los trabajos obtenidos por su esposa. Carlos Díaz Pache, PP, Isabel Pérez Moñino, Vox.
Esperamos que dé explicaciones aquí y que nos cuente cómo se gestó esa cátedra, si lo hizo en la mesa del presidente del Gobierno o tuvo esa cátedra por alguna otra cuestión. Ojalá venga con voluntad de declarar.
Nosotros le queremos preguntar tanto a Begoña como a Pedro Sánchez con cuántas empresas cotizadas se reunió el uno de la trama para beneficiar a su esposa.
Los socialistas contemplan la posibilidad de que la esposa del presidente se niegue a declarar al estar el caso en los tribunales. Juan Lobato despejará agenda para recibirla.
Pues venimos a este show que presenta la Comunidad de Madrid de persecución, de linchamiento, en este caso de una mujer profesional como es la esposa del presidente del Gobierno. Yo lo normal es que sí que esté aquí.
Lobato hubiera preferido una comisión sobre la mejor financiación de la universidad pública y precisamente Más Madrid intentará con sus preguntas que la comisión gire hacia ese rumbo. Manuela Bergerot.
De lo que de verdad importa, que es la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas, y eso es lo mejor que podemos hacer en esta comisión show.
Además de Begoña Gómez, el miércoles están citados el rector y la interventora de la Complutense.
Giro en el caso sobre los presuntos abusos sexuales por los que se investiga al exdiputado y exdirigente de Sumar, Íñigo Errejón. El juez de instrucción número 47 de Madrid ha acordado suspender todos los actos procesales previstos y ha archivado temporalmente la causa contra Errejón por petición de la abogada de la denunciante, Lupe Ortiz.
Suspendidos los plazos procesales y las actuaciones previstas. En definitiva, el caso Errejón queda paralizado. El juez instructor Adolfo Carretero no ha tenido otra opción, porque la abogada de la denunciante, de la actriz Elisa Mulia, ha presentado un informe de baja médica. Fuentes jurídicas consultadas concretan que la letrada se encuentra en un avanzado estado de gestación. El magistrado, por tanto, deja sin efecto las declaraciones fijadas para mañana martes. Estaba citada Mulia para ratificar su denuncia policial por agresión sexual contra el ex portavoz de Sumar, y una hora después lo estaba el propio Íñigo Errejón, en calidad de investigado. Así las cosas, la causa provisionalmente queda archivada en espera de ver cuándo puede incorporarse la abogada de la presunta víctima de Errejón. Los plazos podrían dilatarse varios meses.
La exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, arremete en el libro que acaba de publicar contra la actual vicepresidenta Yolanda Díaz. Afirma que haber designado a Díaz como sucesora de Pablo Iglesias en el gobierno de coalición con el PSOE fue el error político más grande cometido por su formación, Luis Mínguez.
En su libro Algo habremos hecho, Irene Montero culpa a la entonces vicepresidenta Yolanda Díaz de tratar de forzar su dimisión tras la intensa polémica por los efectos indeseados de la ley del sí es sí, y afirma incluso que en una reunión con dirigentes de Podemos, Díaz preguntó airada y entre gritos cuándo pensaba dimitir la entonces ministra de Igualdad. Isa Serra estuvo en esa reunión y lo confirma.
Y sobre la reunión que me pregunta, pues sí, concretamente estuve en esa reunión y así sucedió, como lo relata Irene Montero en el libro.
En su libro, Irene Montero llega a afirmar que Yolanda Díaz terminó siendo la cabeza de una operación política bendecida por el PSOE para sustituir a Podemos por otro espacio electoral de izquierda más próximo a Ferraz. Hoy, la propia exministra y actual eurodiputada ha sido entrevistada en Catalunya Radio, pero no ha habido preguntas directas sobre las partes más espinosas del libro. Montero no ha ido mucho más allá de culpar al PSOE de ceder a las fuerzas reaccionarias en asuntos como la ley del sí es sí y oponerse a los cambios sociales que defendía Podemos.
Y es que cuando el Partido Socialista no quiere, normalmente dice que no se puede. Y en este libro cuento muchos detalles de cómo siempre es así, una y otra vez es así. Siempre que no quieren hacer algo, dicen que no se puede.
No es un ajuste de cuentas, afirma Montero de su libro, aunque admite que cuenta cosas dolorosas y hasta crueles. Un libro en el que sentencia que aupar a Yolanda Díaz como futura candidata electoral de Podemos tras la salida de Pablo Iglesias fue el error político más grande de esta formación.
Les contamos ahora lo que representan los hurtos en los supermercados. El comercio perdió casi 1.900 millones de euros el año pasado. Supuso el 0,74% de su facturación, según el segundo barómetro de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Además, son las cajas de autocobro donde se producen gran parte de las sustracciones. Paloma Nolasco.
Al menos eso es lo que dicen 3 de cada 10 empresas. Son las cajas en las que los clientes escaneamos el producto en el lector del código de barras para después pagar. La situación preocupa porque la tendencia es que se vayan instalando cada vez más cajas de este tipo en las tiendas. Los productos de alimentación son los que más se roban, el 54%, y dentro de esta categoría los vinos y licores, seguidos de embutidos, conservas y aceite. Por cierto que el hurto de este, el aceite, ha crecido un 85% con respecto al 2022. También se sustraen de manera significativa cremas faciales, pilas, teléfonos móviles y gafas de sol. Además, preocupante, la agresividad de los infractores, que aumenta tanto la física como la verbal hacia el personal de la tienda. Y en cuanto al protagonista del hurto, la mitad se atribuyen a bandas organizadas, menores de 30 años, y el 64% son reincidentes.
Los funcionarios han salido esta mañana a la calle para salvar Muface, Carmen Pizarroso.
Un modelo que está en peligro. Miles de empleados públicos se han concentrado hoy en toda España para exigir al gobierno que se siente a defender la asistencia sanitaria que reciben a través de Muface. La última oferta económica ha sido insuficiente para las 3 aseguradoras privadas, Adeslas, Asisa y DKV, que estaban en el último convenio. Repetirán las movilizaciones el próximo 16 de diciembre. Rocío Díaz Conde, portavoz en Muface del CESIF.
Lo que exigimos al gobierno es que no deje morir por inanición a Muface, que es la tendencia que lleva desde hace tiempo. Nosotros exigimos al gobierno que mantenga esta prestación sanitaria, porque la otra opción es que no solamente 1,5 millones de funcionarios, sino que todos nuestros beneficiarios, sí, nuestros hijos, nuestras parejas que no trabajan, cerca de 4 millones de trabajadores, pasemos el 1 de febrero a la sanidad pública sin incrementar los recursos de la misma. No solamente desmantelar Muface, es sumir a la sanidad pública en el caos más absoluto.
Hoy hemos conocido que la temperatura del planeta superó en más de un grado y medio el nivel de referencia en los primeros 9 meses de este año.
En comparación a la temperatura que se registraba a mediados del siglo XIX, que es tomada como referencia si se quieren evitar efectos catastróficos sobre la naturaleza y los seres humanos. Según la Organización Meteorológica Mundial, las mediciones indican también que los últimos 10 años han sido en conjunto los más cálidos y que la temperatura del mar va en aumento.
Ese asunto se va a tratar, Carmen, en la Cumbre del Clima 2024 que arranca en Bakú.
Y que es la reunión internacional más importante sobre el calentamiento global y el futuro climático y energético del planeta. Las organizaciones ecologistas ponen el punto de atención en la reciente Dana en Valencia como ejemplo de cómo puede llegar a golpear tan duramente el cambio climático. Hay que buscar soluciones a corto plazo para evitar males mayores. Pedro Zorrilla, Greenpeace.
Hoy en Bakú se reúnen los líderes de todo el mundo para hablar de cambio climático. En concreto, hablar de cómo se van a financiar los peores efectos de esta crisis climática que estamos viviendo. Necesitamos que los países impongan impuestos verdes sobre las empresas que más se benefician de las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Faltan menos de 5 minutos para las 3 de la tarde y tiempo ahora para hacer un breve repaso cultural que nos cuenta Gonzalo Bug.
Empezamos con un poquito de música. Hoy es el Día de las Librerías. Con el tema de este año, para construir tu utopía, visita una librería. Este lunes es una jornada muy importante para los dueños de estos negocios en toda España, quienes han organizado numerosas actividades en sus establecimientos. Luis Tijeras es presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y propietario de la editorial Dickinson.
Lo que queremos es recuperar la dignidad que tenemos las librerías y el espacio que ofrecemos. Es espacio cultural, es espacio de ocio, que hace que tengamos un pensamiento crítico, que fomentemos la lectura desde los más pequeños. Al final, los retos siguen siendo que a lo largo de todo el año las librerías estén vivas y se fomente la lectura. Podemos encontrar desde cuentacuentos, desde presentaciones de libros, coloquios, y al final, hoy, más que nunca reivindicamos eso, es la librería como un espacio cultural.
Llega esta semana a Madrid el estreno mundial de musical basado en el bestseller Los Pilares de la Tierra. El Teatro EDP Gran Vía albergará el espectáculo los próximos 6 meses.
sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón.
Vamos a escuchar en directo a partir de hoy a grandes figuras de la industria musical de nuestro país, entre ellos Amaral, Alba Reche o Carolina Durante. La iniciativa de Son Valencia para hacer frente a la Dana arranca hoy en Madrid, en espacios como la Sala Sol, Siroco o La Riviera.
Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada. Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar. Lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti...
Bueno, pues este es el aperitivo del gran concierto también que habrá solidario el próximo 24 de noviembre en el Wizzing Center, en el que estarán Bisbal, Manu Carrasco, Pablo Alborán, Rafael y para el que ya se han agotado todas las entradas. Con la música de Amaral nos despedimos, llegamos hasta el final de este informativo, volvemos mañana, ya saben, pasen una feliz tarde.
Me río sin...